Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixio, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy es 12 de mayo, aunque este es el episodio del 11 de mayo. El jueves vamos a comenzar hablando de todo, absolutamente todo lo que presentó Google durante su conferencia de desarrolladores, que fue muchísimo, pero primero quiero pediros disculpas precisamente por publicar más tarde. Estos días apenas estoy por casa, hemos tenido un montón de problemas a nivel de la comunidad de vecinos, estamos organizándonos por unos temas bastante complicados y estoy yo en pleno marrón. Así que cuando llego a casa básicamente escribo el boletín y no tengo ni el cerebro ni la voz para poder grabar el episodio. Así que lo estaréis escuchando más de 24 horas tarde este episodio, por lo cual os pido obviamente perdón. Sobre todo porque me congratulan mucho, ahora están mirando el grupo de Telegram y los emails que me habéis enviado y mensajes privados, etcétera, asumiendo que está roto el feed RSS, es decir, creo que no puedo recibir mejor amor que ese, que si un día no está el episodio es porque se ha roto algo en Spotify, no que yo no haya podido sacarlo, la verdad que me vais a hacer saltar hasta las lágrimas. Bueno, vamos con el Google I/O, porque, como decía en el boletín, ametralladora absoluta de presentaciones, tanto de software como de hardware. La verdad que bastante sorprendido. Fue una presentación larga, fue una presentación incluso aburrida, pero desgranado todas las cosas que pusieron, es una absoluta barbaridad. Yo no veía una Google I/O tan llena, tan completa, en años y años y años. Vamos a hablar primero del hardware, porque era lo que casi todo estaba filtrado. El Pixel 7a sube de precio, el anterior, el 6a, estaba como a 450 euros, este van a ser 510 euros, y solo hay una única versión de 128 GB de almacenamiento, punto, no hay más. El Pixel 8, futuro gama alta, será en los próximos meses, lo que sí han aprovechado es para presentar el Pixel Fold, este teléfono plegable que no va a estar a la venta en España, pero casi que mejor, porque en los países de la Unión Europea, además de, donde van a estar a la venta, como Alemania, Francia, creo que en Reino Unido, Canadá y Estados Unidos, en Alemania y Francia va a costar 1.900 euros la versión de 256 GB y 2.000 y poco la versión de 512 GB. También con el mismo procesador que el Pixel 7a, el Tensor G2, y francamente, tiene buena pinta, pero a 1.900 euros no. Lo siento mucho, no. Es un precio escandaloso, teniendo en cuenta que puedes comprar un Z Fold 4 a 1.200 aproximadamente y que si me apuras tiene hasta mejor procesador. Está la cosa difícil, la verdad. Vamos a esperar a las reseñas finales. Pero bueno, el tercer elemento de hardware, el Pixel Tablet, que viene con un dock para convertir una especie de asistente con pantalla y que tampoco se va a vender en España. Así que bueno, yo no soy muy amigo de lo que está haciendo Google con sus chipsets, con los Tensor. Creo que les falta chicha y si es para un teléfono de 400, 500 euros no tendría mucho problema, pero 1.900 euros en un teléfono con ese procesador, yo ahora mismo lo siento mucho, pero creo que no merece la pena. A lo mejor me arrepiento cuando lo pruebe y cambie de opinión, pero bueno. En cuanto a los relojes inteligentes, no han presentado nuevos modelos, pero sí han anunciado Wear OS 4, que va a ser muy continuista con la versión inicial. Siguen mezclando, siguen combinando cosas de Fitbit y demás, incorporándolo todo. Llegará a finales de año, tres grandes cambios. La aplicación nativa de WhatsApp, una tienda de esferas, es decir, para poder comprar diferentes diseños, etcétera, y mejoras de batería. Nada que os vaya a cambiar la vida, pero oye, cosas chulas. ¿Dónde hemos visto muchos más cambios? En la parte del software, pero sobre todo en la parte de inteligencia artificial, que yo ya aquí me rindo, yo lo siento mucho, porque para mí inteligencia artificial es otra cosa, pero ya ha pasado a ser esto y estamos en niveles que es como discutir si la palabra solo tiene tilde o no tiene tilde, etcétera. Así que mirad, le vamos a llamar inteligencia artificial a esto y listo. La están poniendo en todas partes. En Google Cloud, por ejemplo, van a supervitaminar el tema de Vertex y ahora lo van a llamar, o creo que lo añaden, una cosa que se llama Generative AI Studio, que básicamente es utilizar todos los grandes servidores que tiene nube, que tiene Google en la nube, mejor dicho, para tanto crear, como entrenar, como pulir modelos que tú o tu empresa programe o tu universidad, etc. Ellos han lanzado el nuevo modelo de Palm, que lo han llamado Palm 2, y están hablando de uno futuro que lo están llamando Gemini, que están desarrollando en Google DeepMind, esta fusión de las dos divisiones que tenían, y en espera de cómo se compara con GPT-4 esta versión, pero bueno, tiene buena pinta. Una cosa que me ha gustado mucho dentro de estas partes de IA es Tailwind, que es el nombre en clave de un prototipo como de un profesor interactivo, es decir, es una especie de sistema de chat diseñado para ayudar con los deberes a los estudiantes, en el cual tú le haces preguntas, él te responde, te explica, te, ¿vale? Como si fuera una especie de profesor particular. Esto puede ser muy, 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 muy bueno, pero de momento hay que pedir acceso. Luego, en las partes ofimáticas, en Google Docs, en Google Sheets, etcétera, todo esto, el asistente informático que hicieron una especie de video demo hace unas semanas, lo van a llamar Duet, y va a ser, pues eso, como lo que tiene Microsoft en Office y lo que presentaron. Cositas extras de asistencia, tanto para generar imágenes, como para generar texto, como para corregir, traducir, etcétera, para ir un poco más avanzados. E incluso a nivel de desarrollo y escritura de código, han presentado su propia versión de GitHub Copilot y de otras versiones que lo han llamado CodeI. De nuevo, a ver qué tal está, a ver qué tipo de integraciones tenemos, a ver qué tipo de precios. De momento, nada de eso ha sido anunciado. Quizás el cambio más grande viene dentro de la integración de toda esta inteligencia artificial generativa en el buscador. Poco a poco irá cambiando y los resultados van a ser, pues, más resumidos, más respuestas que te intenta dar según lo que conoce, que una lista de los tradicionales enlaces de Google. Vamos a ver cómo lo encajan con su negocio publicitario de toda la vida. Pero bueno, también abrieron su GPT, que le llamaron BART, a todo el mundo, pero no a los países de la Unión Europea. Con lo cual, os puede indicar mucho por dónde están yendo los tiros y los problemas a los que se van a enfrentar. Con esto creo que resumo más o menos todo lo del primer día del Google I/O. Hay algunas cosas posteriores, seguramente os las cuente el lunes. Vamos a hablar de Bizum ahora, porque preparan un cambio que a mí me parece muy inteligente, y es dejar de ser una plataforma únicamente para pagos, y están desarrollando una plataforma o un sistema de cuentas para que cualquier comercio electrónico o, en principio, cualquier plataforma digital permita que sus visitantes utilicen Bizum para conectarse. Es decir, en vez de poner tu usuario o tu correo electrónico y tu contraseña, etcétera, igual que le damos a conectarse con tu cuenta de Google, bueno, pues conectarnos con nuestro Bizum. Ponemos nuestro número de teléfono, nos llega un mensaje con una clave, la ponemos y accedemos. De esta forma, pues no hay claves, no hay nada. Está muy bien, puede ser algo interesante. Y vamos a ver si esto se implementa, porque al final, bueno, pues Bizum sigue siendo una cosa de España y pues no creo que muchísimas plataformas extranjeras lo implementen, pero podría ser chulo. Siguiendo en España, rápidamente me vais a permitir contar una muy buena noticia, y es que a principios de esta semana y finales de la semana pasada, por primera vez, la energía fotovoltaica ha sido el número uno de generación eléctrica en España. Esto ha ocurrido en diversas ocasiones en los últimos años, pues lo típico, ¿no? A unas horas determinadas durante un día o durante unos pocos días, pero que constantemente lo esté siendo es algo que nunca había ocurrido. Obviamente se debe a que básicamente de 2020 a 2023, hasta ahora, tenemos 4 veces más generación instalada fotovoltaica en España. Es decir, se instalaron muchísimas hace un montón de años, luego se pararon y luego han empezado a construirse un montón más de parques y de instalaciones fotovoltaicas individuales, con lo cual no es extraño. Además, estamos teniendo un mes de mayo muy raro, con muchísimo sol, pero unas temperaturas que no son muy altas, y yo no sabía esto, por lo visto, pues un panel solar funciona mejor cuando la temperatura ambiental son 25 que cuando son 45 grados, son más eficientes. También es cierto que los vientos no están soplando muy fuerte y que España tiene ahora mismo 2 reactores nucleares apagados por mantenimiento. Así que es un poco de casualidad, pero vamos, este es el primer escalón. A partir de ahora, a partir de los próximos meses, a partir de 2024, solar va a ser constantemente la mayor fuente de producción eléctrica en España, de forma pum, 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 pum. Ahora solo falta que toda esta generación venga acompañada de almacenamiento, que es lo que en España no está habiendo. Vamos a hablar un poco de biotecnología, porque también se ha publicado el primer borrador del pangenoma humano. Es decir, tenemos el genoma humano descifrado desde hace 2 décadas aproximadamente, que está basado en los datos genéticos de una persona a la que se le han cosido, a la que se le ha, cosieron en su momento, diferentes trozos leídos de los cromosomas de otras personas. Bueno, pues este pangenoma, como su nombre indica, expande con mucha más variación, en concreto los genomas de 47 personas, con lo cual, multiplicado por 2, 94 genomas, y tenemos ahora un mapa mucho más preciso. Es decir, ya no solo tenemos una especie de única línea, ahora tenemos un montón de variaciones y mayor conocimiento, porque al final, pues obviamente no todos tenemos el mismo genoma. Los científicos, que esto es un esfuerzo increíblemente caro, increíblemente complejo y con muchísima colaboración internacional, esperan subir este genoma hasta incluir 350 personas el año que viene, con lo cual 700 pares. Y entonces ahí van a empezar a ver, pues, una imagen de mucha mayor resolución de lo que realmente ocurre en nuestro código fuente, por decirlo así. Estuvo muy bien, fue muy importante tener el genoma humano de una persona completa, pero cuantas más personas tengamos descifradas, pues más podremos ver cuál es el genoma realmente de lo que es el ser humano en general. En cuanto a ciencia, por cierto, también tenemos noticias, en este caso de astronomía, porque de las múltiples lunas que estaban pendientes de certificar en Saturno, se han certificado varias, con lo cual ahora mismo es el primer planeta de nuestro sistema solar que tiene un número de satélites naturales que supera las 100, en concreto son 117, y durante los próximos días seguramente siga extendiéndose. Son observaciones que se han realizado durante los últimos años y que han necesitado observaciones paralelas por otros grupos de científicos para comprobar que los datos eran realmente así, etcétera. No son lunas muy grandes, no esperéis un nuevo Ganímedes, un nuevo Tetis, un nuevo no sé qué, porque son entre 2 y 5 kilómetros de diámetro. Esto, obviamente, pues va a seguir creciendo, seguramente en los próximos años Júpiter también la supere, y empezaremos a ver las discusiones entre qué es una luna y qué es una especie de objeto que tienes ahí, porque al final no es lo mismo una cosa de 200, 300, 500 o 1000 kilómetros de diámetro que algo de 5 kilómetros de diámetro, francamente. Así que ahí entiendo que la Unión Astronómica Internacional se tendrá que meter a poner algún tipo de fronteras. Y hablábamos de Saturno, y vamos a seguir un poco con la mitología griega, vamos a hablar de Morfeo, que es nuestro patrocinador de esta semana, madre mía, que me están salvando a mí esta semana, porque como yo ya sabéis que tengo uno de sus colchones, pues al menos puedo descansar bien cuando ya por fin me voy a la cama, y es que ya sabéis que son en Morfeo pues los mejores amigos de nuestro descanso, y que ahora mismo si entráis pues vais a tener cientos de euros de descuento en sus mejores productos. Cada vez tienen muchas más cosas que colchones, es decir, ya no solo son cabeceros o almohadas o almohadones y cosas así. Ahora tienen hasta mesitas de noche. Y todo con el mismo concepto. Envío gratuito, envío rápido y una atención al cliente que es que yo creo que no la habéis visto así en la vida. Son gente genial y gente que me encanta poder mantener como patrocinadores en Mixio. Así que echadles un vistazo en morfeo.com, por favor. Ya sabéis que si queréis comprar algo, el código MIXX100, M-I-X-X-100, os harán 100 euritos de descuento. Rápidamente os cuento otra noticia astronómica que tiene que ver con el James Webb, y es que tenemos la primera observación realizada con este telescopio de Formalhaut, la estrella número 18 más brillante del cielo, una estrella, si no recuerdo mal, en la constelación de Piscis, una estrella pues muy conocida desde los antiguos griegos, los antiguos indios, etcétera, de toda la vida, y que cuando se empezó a observar con telescopios más potentes, empezaron a verse cosas raras, porque es una estrella que está bastante cerca de la Tierra, que está a 25 años luz, nada más, y ya con el telescopio Spitzer, en 2003, se veían discos de polvo y discos cosas raras, es decir, que era un sistema solar en formación. Claro, con el Hubble ya se vio con mayor precisión, de hecho hubo durante varios años dramas de que si había protoplanetas o planetas que estaban confirmados o no, como esos temas de las lunas de Júpiter que os contaba antes, Y entonces, la observación del James Webb no solo es increíble, es decir, es una absoluta locura. En las notas del episodio os dejo la imagen capturada por el James Webb y la imagen capturada por el Spitzer hace 20 años, para que veáis el salto de calidad increíble que se ha podido tener en tan solo 2 décadas. Una absoluta locura. Es que es fascinante. No sé lo que vamos a conseguir en la década de los 2050, etcétera, pero la imagen, que os la dejo completamente anotada, es completamente fascinante. Los astrónomos, sin embargo, están un poco sorprendidos porque se ve claramente tres carriles, tres sistemas principales de material, etcétera, que en principio esto está construido siglo tras siglo, milenio tras milenio, por las órbitas de los protoplanetas, pero no se están viendo los protoplanetas. Y es curioso, ¿no? Decía, vale, la foto está muy bien, pero se preguntaba uno y dice, ¿y dónde están los planetas? Así que a lo mejor esta observación del James Webb nos lleva a repensar parte del desarrollo inicial de los sistemas solares. Hablamos de GitHub también, que va a impedir que publiquemos los típicos tokens o las claves o las credenciales en general cuando enviemos código fuente a sus repositorios. Básicamente va a hacer una especie de revisión de expresiones regulares. Y en el caso de que detecte cosas raras, te va a decir, oye tú, alerta, que te has dejado aquí las claves de la cuenta de Amazon Cloud o del no sé qué o del no sé cuánto. Entonces, el desarrollador o desarrolladora en ese momento va a poder decidir, sí, no te preocupes, esto está bien, no sé qué, y poder seguir o cancelar el commit, corregirlo todo y volver a enviarlo. Esto es algo que se han filtrado muchísimos datos muy importantes en los últimos años. Francamente, es algo que muchísimas empresas tienen implementado a nivel local, pero que la haga GitHub en su parte del espectro de los repositorios, creo que va a tener mucho valor, porque además va a estar activado para todos los repositorios de la plataforma. Y con esto me despido por hoy, volviendo a pediros perdón por publicar un poco más tarde, lo siento mucho, mucho, muchísimo. Tenéis todos los enlaces y todo lo que cuento en las notas del episodio. Además, creo que también programé mal el boletín para que saliera, bueno, un desastre. Terrible, aparecían las cosas en el blog, pero no aparecían en los emails. Que es, bueno, un desastre, de verdad, de 2 días. Pero bueno, ya tenéis el episodio de Kernel, el episodio de Elon de esta semana, un poco más de corazón, de salseo. Vamos a grabar un episodio nuevo de Cupertino y os prometo que voy a grabar dentro de no mucho, seguramente en unas horas, lo que ya sería el episodio de Mixio diario de lo que he publicado en el boletín esta mañana de viernes 12 de mayo. Muchísimas gracias y ahora sí que me despido. Nos vemos, no sé si mañana, pero sí en unas horas con más noticias de tecnología.